Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
Estamos al aire, muy bien, muy buenas tardes. Soy Carolina Zúñiga y estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en nuestro programa de conversación multidisciplinar, que siempre tenemos grandes invitados que son un aporte, nos entregan una visión, nos entregan una opinión que siempre es beneficiosa, ¿no? Para todos, para todos nuestros oyentes. Qué alegría estar nuevamente cada semana. Gracias por todos sus mensajes, por todos vuestros comentarios en redes y en YouTube también, que estamos domingos a través de Capital Radio 103.2 FM y también en Chile, por allí Radio Agricultura 92.1 FM y en ambos canales de YouTube, en ambas redes sociales, estamos conectados entre países y con el mundo global. Bueno, tenemos un programa tan nutriente hoy, tan fantástico, con dos profesionales académicos, tienen que ver, están relacionados con la Universidad de Deusto, por ahí en el norte de España, ¿no? Bilbao. Tienen una gran trayectoria. Vamos a conversar hoy de inteligencia artificial, de tecnología, de liderazgo, de innovación. Tenemos muchos temas y muchas preguntas. Los voy a ir introduciendo. Francisco González Bri, Paco Bri, Rafael Chelala Riva, bienvenidos.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Bienvenida.
Gracias, gracias por estar aquí en Capital Radio y compartir esta tarde, esta tertulia, ¿no? Que vamos a conversar de todo un poquito. Voy a introducir a mis invitados. Paco Bri, su apodo, ¿no? Francisco González Bri, es un ejecutivo empresarial, profesor, escritor, investigador, artista, artista digital, profesional en el ámbito de la creatividad y la innovación. Además de su aportación académica, es asesor empresarial y colaborador habitual de diferentes medios, como El Español, y también colabora con temas de innovación, creatividad y la importancia de estos temas en la empresa, en las personas y en la sociedad. Estudiaste en la Universidad de Kingston, ¿no? Y también en la Universidad de Deusto, aquí en España. Administración, es doctor de Administración de Negocios, también máster de Administración de Negocios por la University de Edimburgo, Business School. ¡Qué maravilla! Deusto también, profesor y director de los programas de innovación del Deusto Business School y profesor en Advanter School of Management. También ha impartido clases en diferentes centros. En empresa privada eres CEO de Indux, cofundador de Paradigma.io, ¿está bien? Y ha trabajado en multinacionales, empresas tecnológicas como Anboto, que fue nombrada la mejor startup del mundo, Sherpa, ahí, Wincor, Nixford, ComputerShare.
Nixdorf, alemana.
Alemana.
Sí,
wow.
Sí.
Qué grandes empresas. Bueno, qué gusto, ¿eh, Paco? Vamos a, bueno, también eres columnista, bloguero, artista digital que has tenido un premio Talento 2022, también primer artista español en proyectar la obra de arte digital en el edificio más alto del mundo, ¿no? Khalifa.
Burj Khalifa.
Qué interesante. O sea, eres una persona, un profesional multidisciplinar.
Sí, sí, yo me defino muchas veces como polímata, que es lo mismo que polifacético, sí. Y promuevo mucho ese concepto y el efecto Medici. Polimatía es intentar abarcar muchas áreas del conocimiento con mucha profundidad y con impacto, y el efecto Medici es buscar innovaciones en las intersecciones o en los contextos de frontera entre áreas del conocimiento, que viene del Renacimiento, y bueno, Rafa y yo somos muy creyentes en todo este tema.
Bueno, por eso los he juntado a los dos, porque hay una cosa muy especial aquí, ¿no? Con Deusto, uh-huh. Con toda la tecnología. Qué bien. Y luego, don Rafael Chelala Riva, él es abogado, estudió especializado en Derecho de Datos y Derecho Procesal Penal, siendo un referente en Delito Tecnológico Económico. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Finanzas por CUNEF, máster en Business Innovation por la Universidad de Deusto, MBI. También tiene un doctorado en Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid. Responsabilidad
civil. Estoy en ello.
Perfecto. Bueno, oye, muy bien. Responsabilidad civil de la inteligencia artificial y su aseguramiento. qué importante. Profesor del Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid, también profesor senior de tecnología en Deusto Business School, en la Universidad de Deusto, donde ha sido también director académico del Programa de Innovación de Ciberseguridad y del Programa de Innovación en Tecnología. Actualmente imparte clases de gobernanza ética de la inteligencia artificial. Presidente de LEIA, Asociación Legal del Metaverso y de la Inteligencia Artificial en España. También escribe artículos académicos, libros, artículos en medios de comunicación relacionados con el derecho penal, transformación digital, protección de datos, los nuevos retos tecnológicos y con especial interés en el humanismo y la ética en relación con las nuevas tecnologías. Ha sido premiado también por el Colegio de Abogados de Madrid con su artículo La protección de los menores en los entornos digitales frente a contenidos falsos, la inteligencia artificial como tecnología potenciadora. Ejerce su labor profesional principalmente aquí en España, también en Estados Unidos, en México, bueno, ha estado también mucho en Argentina, recorre todo el mundo, Rafael. Bueno, comencemos, ¿no?, con nuestra conversación. Ah, bueno, has traído el libro también, Paco.
Sí, sí.
Intuir el futuro. ¿Partimos por aquí?
Perfecto, muy bien.
Este libro es un mapa viviente de las mentes que intuyeron lo invisible antes de que el mundo pudiese verlo. Cuéntanos, ¿cómo te inspiraste? ¿Cómo fue lograr esta obra?
Este libro es de los que he escrito de forma más rápida.
Porque tienes varios.
Sí, sí, tengo 10. Ahora publico uno en un mes de ciencia ficción. Uh-huh. Estoy haciendo una saga que se llama Collinión. Y este llevará otros similares posteriores. Estoy preparando ya Brújula Interior y luego Ascenso a la Cima. Y esos tres van a ser, digamos, un pack que tienen que ver mucho con el desarrollo, con el potenciamiento humano. ¿Cómo surge este libro? Bueno, pues con todo esto que está pasando con la IA, y con muchos estudios que vienen incluso de la Harvard Business School, estamos viendo que las personas están perdiendo algo la dirección, la orientación, porque hay una avalancha y sentimos incluso vértigo, ¿no? Y sin embargo tenemos algunas competencias y capacidades muy desarrolladas dentro de nosotros desde el inicio de los tiempos, y este libro lo que busca es hacer un repaso de todas las personas que han utilizado la intuición de una forma interesante, pero me voy incluso a las épocas clásicas, ¿no? Y también me voy a los mitos y las leyendas, no solo casos reales, y al final incluyo una especie de metodología o método muy sencillo que llamo Verso, que es un método de microactividades diarias para
¿Tiene que ver con metaverso?
No, está relacionado. No, pero es un método muy sencillo que lo que busca es que encontremos de nuevo ese tiempo necesario para nutrir y potenciar más nuestra capacidad de intuición, que es muy potente si la combinamos con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial te permite encontrar patrones interesantes entre datos masivos, y la intuición humana es distinta, te ayuda a encontrar algunas cosas interesantes entre datos mínimos, pero hay algo en ti, incluso es corporal, que te dice esto no me huele bien o esto va por aquí. Entonces esa intuición con la IA es tremendamente poderosa.
Sí, porque la IA nos hemos dado cuenta que también hay errores, ¿no? Hay errores que uno dice, a ver, voy a sacar todo de la IA, pero de repente, escuchaba el otro día un periodista que decía que había pedido una información de historia de años y siglos y había un error, erróneo. Sí,
bueno,
eso pasa, ¿no? O sea, no te puedes fiar totalmente 100% de la inteligencia artificial.
Por supuesto que no. O sea, la IA realmente lo que hace es intentar satisfacer y dar respuesta a toda costa, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Si la respuesta, a no ser que tengas un prompt muy, o sea, una instrucción muy clara, si la respuesta no la encuentra, pues se la inventa, porque al final es lo que es la diferencia, ¿no?, entre procesos automatizados. Aquí
claro.
Realmente busca y dice, bueno, como no sé, pues le digo.
Pero saca todo de Google, se supone, ¿o no?, la información.
No, salen de muchas fuentes, de un entrenamiento, y realmente, y también de una, yo diría, entre comillas, digo, una inteligencia, ¿no? Es decir, una forma, algo que lo que digo se opone un poco a lo que la automatización. Es decir, no sé dónde vi alguien que puso un ejemplo y dice, bueno, una cafetera que tienes en tu casa, pues le das al botón de expreso y te sale un botón expreso en los aeropuertos, o te dices descafeinado y te sale el café, pero siempre te va a salir, es un proceso automatizado. Pero aquí lo que pasa es que de repente la cafetera te dice, Oye, mira, veo que tomas el café así, te voy a dar a probar el café de otra manera distinta. Y oye, igual el café te gusta o no te gusta, pero realmente ya está tomando una decisión autónoma de darte algo más, ¿no?
Claro, para complacerte.
Y por comentarte un poco, yo trabajo mucho con IAs, ¿no? Trabajo con 5 o 6. Algunas son para temas de hacer investigación para libros, otras son para hacer informes, reportes que hago para empresas y organizaciones muy conocidas, y otras incluso las utilizo para hacer vídeos que subo a YouTube o para hacer ese tipo de cosas. Entonces, sobre todo las IAs que utilizan más para un trabajo académico tienen bastantes alucinaciones artificiales,
errores, ¿no?
O errores,
claro.
Y lo que suele pasar es que al final yo he llegado a una forma de trabajar con ellas que es muy particular, que es como lo hago yo. Si quiero hacer, por ejemplo, un informe del estado del arte de la tecnología del último mes, yo hago la búsqueda de los mejores informes, reportes de todo el mundo, mirando todas las consultoras, todas las organizaciones, hago esa curación, o sea, soy como un curador de arte, y una vez que tengo una selección, a lo mejor de 50 papers muy buenos de muy alto nivel, empiezo a trabajar con ella, y lo curioso es que incluso en este nivel, incluso proporcionando las fuentes, los links, las referencias modo Harvard y los PDFs, se confunde igual. Entonces, cuando terminamos el trabajo, yo ahorro una cantidad de tiempo increíble trabajando de esta manera, pero al final tengo que hacer una validación muy fuerte.
O sea, comparar, ¿no?
Sí, tengo que hacer varias versiones. Yo suelo presentar a los clientes la versión 7.8, claro, que es que he ido limando y limando y limando y encontrando cosas que no están bien. Pero realmente lo que aporta la IA es inimaginable hace algunos años. O sea, yo no puedo imaginar trabajar sin IA ahora mismo, pero hay que tener cuidado.
No, y el tiempo también, porque optimiza. Por ejemplo, los arquitectos que hacían antes los planes y se tardaban una semana, ahora en 5 minutos, en 2 segundos le tienen...
Sí.
Desde luego es un potenciador impresionante. Y en este libro, además, de Paco Bri, que yo no dejo de ser un discípulo suyo, entonces, te das cuenta la importancia ya del humanismo, ¿no? Y cómo realmente volvemos a conceptos de filosofía, tenemos que volver... Es decir, ha entrado un ser nuevo en el planeta... que seguramente nos vaya a superar en muchas cosas. Desde luego hay muchas que ya nos ha superado, pero veremos a ver lo que pasa con la inteligencia, ¿no? Y cómo de inteligencia ya se vuelve y qué capacidad tiene de autoprotegerse también, ¿no? Entonces volvemos a conceptos muy humanistas y volvemos a tener que irnos a entender lo que es, pues eso, la intuición, por ejemplo, que es algo que tenemos...
La intuición humana, que no es lo mismo que una máquina.
La empatía. Y entender bien la filosofía, ¿no? Para ver lo que se nos viene encima y cómo... Bueno, también otra cosa que hemos hablado mucho Paco y yo es el tremendo... Es decir, cómo tantas cosas que hemos visto en películas de ciencia ficción realmente ahora son...
Y ahora se están,
sí,
¿no?
se están produciendo. Y
sí.
se están
Terminator,
produciendo
esos... por ejemplo.
HAL de 2001. Sí, HAL es una máquina que al final... pasa una cosa muy interesante con HAL, y perdona que te comente, pero ahí conecta con la singularidad tecnológica, que es el punto hipotético donde las máquinas superan el potencial combinado de todas las mentes humanas. Y ese punto es un punto de incertidumbre, porque no sabemos qué quieren hacer las IAs, porque ya nos han superado y quieren crecer todavía más deprisa y nosotros somos un lastre, entre comillas. Entonces,
para ellas.
Entonces, en esa película, HAL tiene una instrucción específica, y no vamos a desvelar más porque la película es maravillosa para quien no la haya visto, pero claro, los astronautas pues están sufriendo lo que va haciendo HAL por el camino, que no saben lo que es, y HAL está protegiendo algo.
Sí. No, y muchas películas, ¿no? Que nos estamos dando cuenta que lo estamos viviendo ahora.
Sí.
No, pero es verdad que 2001, no Odisea en el espacio, es un... Y ese comportamiento de HAL que detrás, efectivamente, que es lo que la gente no sabe, hay otra instrucción.
Exacto.
Que quiere obedecer, pero es un caso clarísimo. Y bueno, y vemos como, por ejemplo, igual Asimov, ¿no? Es decir, esas leyes de la robótica, como son... parte de, o sea, ya en papers europeos figuran por todos lados, ¿no? Como unos principios y unas leyes esenciales.
Impresionante. Oye, Raf, habías, a propósito de lo mismo que de la protección de menores en entornos digitales.
Sí.
desarrollemos un poco eso, que es fundamental hoy en día las redes sociales, los menores, TikTok, todas las redes que son un peligro. Hay muchos países de Europa que las han quitado, ¿no? Hasta mínimo 16 años. ¿Cómo fue esto del premio del Colegio de Abogacía que tiene que ver con tu artículo?
Bueno, es un premio que da el Colegio de Abogados a artículos en ámbitos de innovación jurídica. Uh-huh. Es decir, no son escritos, es innovación. Y nosotros vemos que ya las redes sociales tienen un efecto muy grande de enganchar, ¿no? Sí. Con contenidos. Pero cuando yo hablo ahí de la potenciación que hace la inteligencia artificial, es que realmente esa generación de contenidos muy espectaculares que se consiguen con la IA, pues lo que hacen es generar un mayor enganche dentro de los menores a todas estas redes, con todo el peligro que eso conlleva, ¿no? Yo también he escrito artículos diciendo que la tecnología, que yo soy bastante positivista con la tecnología, no es mala. Es decir, la tecnología realmente nos permite, además en ese mismo artículo creo recordar, que decía que bueno, nos permite realmente tener acceso a conocimiento que pueden tener ahora las nuevas generaciones que nosotros no teníamos. Tienes conocimiento enseguida, pero lo que hay que saber es distinguir lo que es válido y lo que no es válido, ¿no? Incluso una capacidad, podríamos hablar de evasión en entornos complicados de menores a través de la tecnología y poder conocer otras cosas y poder conocer...
Pero un niño, un adolescente no tiene a veces capacidad, ¿no? Como un adulto, de discernir y decir, oye, esto es peligroso, me están engañando, ¿no?
Yo ahí conecto un poco con este estudio que comentaba antes. Hay tres estudios que me han llamado mucho la atención. Este en concreto habla que en el 2024 el uso que se hacía de la IA pues era más productividad, búsqueda, ese tipo de cosas. En el 2025 va mucho más a cosas increíbles. O sea, la gente está usando la IA para encontrar un sentido a la vida, que se dice pronto. O sea, que están funcionando casi como tu
amigo,
terapeuta,
¿no?
Tu psicólogo.
Claro.
No, vamos a un nivel, vamos a un nivel superior. Oye, dejo esta pareja, no dejo esta pareja, este trabajo, me han ofrecido que tengo que cambiar de país, ¿qué opinas?
Bueno, en el caso de recientemente de suicidio, ¿no?
Sí, hay varios casos muy, muy serios, ¿no? Por varias líneas. Entonces, ese estudio lo que te dice es que la IA está consiguiendo entrar en un terreno que no nos podíamos imaginar, ¿no? Que sea tu terapeuta, tu no tu amigo, sino más allá tu profesional que te orienta en tu camino en la vida. Hay otro estudio que es del Foro Económico Mundial que tranquiliza desde el punto de vista del mundo del trabajo, porque lo que viene a decir es que la gran base de puestos va a ser estable, el 80% va a permanecer en los próximos años, pero hay
el
muchos
80, que, el 80%.
Si lo ves visualmente, digamos que un 10, 12, 15% se crean nuevos, uh-huh, un 8% desaparecen, o sea que se están creando más de los que se pierden y hay una base fuerte que es estable, pero es estable hoy. Y esto
mañana
va muy deprisa,
sabemos,
claro. Entonces el problema es la velocidad.
Wow.
Y para eso hay que aprender, bueno, hacer el upskilling, reskilling, el aprendizaje a lo largo de la vida, actualizarse, renovar competencias y capacidades, y yo creo que sobre todo entender que esto es una herramienta más, igual que cuando salió el fuego y pudimos empezar a hacer cosas distintas como cocinar, comer caliente, y eso nos cambió el cerebro literalmente, pues ahora tenemos una herramienta muy poderosa. Entonces ahí se puede provocar una brecha también con las personas que no puedan o no quieran intentar pues aprovechar el potencial que tiene todo esto, ¿no? Y ahora mismo el uso de la IA, nosotros somos privilegiados porque no es tan masivo, hay muchos hay una...
Depende de la configuración,
hay una,
¿no?
Hay un concepto que se llama la base de la pirámide, que es toda esa gente que vive con menos de $3,000 al año, uh-huh, y conecta mucho con sostenibilidad y humanismo, y bueno, la base de la pirámide es tremenda. Entonces de momento hay mucha gente que todavía no puede permitirse ni siquiera acceder a un ordenador, ni nada así, ni un teléfono, pero llegarán, y al final lo tendrán, ¿no?
Entonces, ¿y de quién depende? ¿Del Estado quizá, que pueda darle la posibilidad a todas las personas de darles un ordenador?
En innovación, muchas innovaciones frugales, que son las muy baratas, como de low cost, sí, en India y en África, llegaron de forma muy rápida porque la gente encontraba una forma más sencilla de hacer cosas que necesitaba. Por ejemplo, los no bancarizados en el 2007, pues encontraron una fórmula para enviarse dinero de una persona a otra de una manera que los países desarrollados ni entendíamos cómo lo estaban haciendo.
Como modo de transferencia,
sí,
¿no?
Sí, y esa innovación luego tuvo un efecto rebote y luego pasó a todos los demás países y ahora lo hacemos todos. Pero, o sea, que muchas veces estas zonas son muy creativas y entonces pegan un salto de rana y casi suben dos niveles de golpe, ¿no?, en el mundo de la innovación. Y entonces tendrán que hacer algo con la IA, todos los que no la tienen.
Claro, que la tengan todos, que haya acceso para todos. Eso sería lo ideal. La IA afecta el empleo, la educación, la planificación organizativa y la forma en que definimos el valor profesional. Más información no implica más claridad. Más velocidad no implica mejor dirección.
Bueno, aquí hay dos componentes interesantes. Primero, que no sé si Paco estará de acuerdo conmigo, pero va a haber un cambio, yo creo que va a haber un cambio radical en la forma de entender la humanidad, ¿no? Lo que esto que hemos hablado del propósito en la Tierra, que de alguna manera uno piensa que, bueno, y lo es lo que hay ahora, que tú estudias no sé cuántos años y luego te tiras no sé cuántos años trabajando sin parar, tienes unos días de descanso, los fines de semana o el día que es festivo, y luego te jubilas ya porque dejas el sistema, te aparta un poco y dice, oye, mira, ya es total, porque vamos a dejar pasar.
Y priorizan a la gente más joven, ¿no? Porque es más barata.
Exacto. No, y también porque, bueno, porque se supone que tienes un derecho al descanso. Pero ahora lo que creo que va a pasar es que vamos a reorientarnos mucho hacia el ocio y hacia el entretenimiento, muchas cosas, porque gran parte del trabajo lo va a hacer la IA.
Claro.
Es decir,
claro.
Yo en eso soy bastante optimista, pero claro, va a ser un modelo distinto de sociedad que va a cambiar radicalmente lo que teníamos hasta ahora. Eso por un lado. Y otro tema que se habló es el tema de la velocidad. Claro, efectivamente vamos a tener más ocio porque gran parte del trabajo lo vamos a hacer en menos tiempo, lo vamos a delegar en inteligencias artificiales, pero también es verdad,
o sea, más tiempo libre, ¿no?
Más tiempo libre,
bueno,
al final,
muy bueno.
Claro, más tiempo libre, y pero aparte de eso va a pasar algo más, y está pasando algo más, y es que la IA es tan rápida en ciertos planteamientos, en la forma de presentar las cosas, que es muy probable que llegue un momento en que no seamos capaces de llegar a esa velocidad, ¿no? Es que poco a poco nos vayamos apartando y las IAs empiecen a hablar entre ellas y nosotros nos quedemos fuera del juego completamente.
Puede ser, ¿eh? Que seamos como gremlins, como la película, y nos atacan.
Igual hasta pasan de nosotros.
¡Seguro!
Sí.
Seguro que sí.
Aquí,
estos humanos no valen para nada.
Estos humanos que son lentos, que tal, que se enfadan entre ellos, que no van en la misma dirección.
Mira, me has despertado dos o tres cosas interesantes.
¿Sí?
Otro estudio, leemos muchos estudios los dos, ¿no? Evidentemente hay uno que tiene ya unos años, ¿eh? Este ya lo comenté durante el COVID, porque Deusto estaba haciendo unas sesiones para que la gente estuviese más animada, y entonces ese estudio, que es de una persona, creo recordar que se llama Mark, que escribió en la Harvard, y hablaba de 5 escenarios a futuro, a medio largo plazo, con el mundo de la tecnología y la innovación. Y entonces decía y hablaba desde la utopía a la distopía, son los extremos con la IA, ¿no? Entonces la distopía era Terminator. Es que las máquinas, porque hablaba más de máquinas más que IA, pero eran máquinas con IA. Decía, pues las máquinas van a vernos como un lastre y entonces van a tener que tomar una decisión, que es aislarnos o lo que sea.
O enjaularlo, no sé, ¿no?
Luego, la utopía es el mundo feliz. La Singularity University siempre habla aquí de dos cosas. Habla de la abundancia y de la extensión de la vida. O sea, vamos a tener de todo y vamos a vivir mucho más. Y están siempre con esta idea, ¿no? Es una idea que tiene muy fuerte, que los grandes tecnológicos, los CEOs de los grandes tecnológicos, viven mucho en esa forma de pensar. Están intentando promover la abundancia para todos y extender la vida, ¿no? Y están gastando mucho dinero en eso. Y entonces, en ese mundo feliz, otros estudios distintos a este señor, lo que nos dicen es que, por ejemplo, mirando incluso al 2200 y pico, o sea que faltan muchos años, y ya no trabajaríamos. Simplemente viviríamos de las rentas, nos dedicaríamos al ocio, a nuestras pasiones, y tendríamos una vida plena, ¿eh? O sea que las máquinas lo harían todo. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Porque van viendo que cada vez trabajamos menos horas a la semana, entonces se extienden una línea, y si antes estábamos 50 a la semana, ahora 40, 36, pues hay un momento que, según las necesidades y cómo avanza la tecnología, consideran que ya no trabajamos. Pero falta mucho y eso habría que verlo. Eso es una hipótesis.
Claro.
Y entonces, el tema es que en el estudio este de Mark hay 3 escenarios intermedios, donde siempre pasa lo mismo, que hay más desigualdades, entre todo, ¿eh? Entre países, entre personas, entre todo. Y entonces al final se provocan brechas importantes.
En economía, política, en, ¿no?
En todo, sí. Entonces, los grandes, la gente muy rica, pues tendrá muchísimo más acceso a lo mejor de lo mejor en abundancia, en extensión de la vida, en tecnología, uh-huh. y los más pobres no. Entonces, como el crecimiento es exponencial, crecerán más deprisa. Y entonces, lo que venía a decir este artículo es que tenemos que mirar estas cosas, porque aunque todavía estamos en el 2026, dentro de nada es el 2050. Si nos podemos imaginar el mundo en el 2050, es que no va a tener nada que ver con ahora.
Coches voladores, ¿no? Vamos a estar por las nubes, ¿no? Claro, sí, sí. Ya Airbus lo tienen ya...
Sí, sí, no, hablo, movilidad,
movilidad, bueno, todo, energía.
Ponemos ejercicios en nuestras clases diciendo en qué ciudad llegará antes un vehículo autónomo volador con inteligencia artificial. ¿En Dubái, en Las Vegas, en Bilbao o en Santiago de Chile? ¿Dónde llegará antes? Y eso es...
Estados Unidos.
Estados Unidos, y ahí jugamos con planificación de escenarios. Y, por ejemplo, en Madrid es dificilísimo que un vehículo de ese tipo se meta por el centro de Madrid y aterrice y deje a alguien, ¿no? Pero a lo mejor en Dubái sí.
Así va a ser.
Así será, pero será antes en Dubái, seguramente.
Seguro.
O en Las Vegas, que son ciudades en medio de la nada.
Sí, eso fíjate que habla de...
Qué esto estás comentando, ¿eh?
También tiene mucho que ver con la condición autónoma, ¿no? No es lo mismo que hay un componente importante dentro de todo esto, aparte del tema de económico que has hablado, es el tema cultural, ¿no? Uh-huh. Porque un Tesla autónomo, digo un Tesla o cualquier coche que pueda funcionar de forma autónoma, de hecho la que lleva ahí la delantera es Jaguar, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo en Estados Unidos, claro, en ciudades americanas es mucho más fácil que se desenvuelva, que circule solo, que por ejemplo
por
una ciudad...
las carreteras, ¿no?
Claro, las carreteras son más anchas,
Miami,
la gente
está... la ciudad americana.
La gente tiene semáforos, tiene claro. tal, que en ciudades que son caóticas, claro, una ciudad... tipo pequeña. Nueva Delhi, por decir, o sea, caótica en cuanto a tráfico, o ciertas ciudades, por ejemplo,
Roma
o Marrakech,
o todo eso.
Sí. Claro, pues yo entiendo que es mucho más complicado. Primero es más complicado la circulación del vehículo, y luego seguramente nadie querrá ir en el vehículo autónomo,
claro.
sino que porque la gente lo que le gusta es o llevar su coche o que le lleve un chofer o que
la independencia.
O sea, hay un tema ahí cultural también
social,
muy importante
sí.
todo lo que tiene que ver con la implantación tecnológica.
Vamos a una pausa, un segundito, y nos separamos. Ya volvemos con Paco Bri, con Rafa Chelala. Estamos aquí, vamos a conversar a la vuelta de Deusto, Universidad de Deusto, del máster, que sois académicos, también de liderazgo y de mucho más. Ya regresamos.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentir. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Ya estamos de regreso aquí desde España para el mundo, con dos grandísimos invitados profesionales. Estamos hablando de inteligencia artificial, queremos hablar también de liderazgo, del futuro, de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Hay tantas cosas, la Agenda 2030, el futuro 2050, todo lo que se viene. Pero también es interesante saber cómo comienza vuestra relación profesional en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Es una entidad universitaria, una de las mejores de España, ¿no?
Quiero recordar que tiene como 2.700 instituciones o proyectos, y a lo mejor tiene más de... Bueno, no sabría decirte los datos, pero es la más grande, ¿no? Y yo creo que nos conocimos con el máster, ¿no?
Es un privilegio estudiar en Deusto.
No, fue antes.
Fue antes.
No, el máster, de hecho, yo te dije a ti que quería hacer el máster.
Ah, es verdad.
Tú eras el director del máster.
Máster en innovación y negocio, ¿no?
Y yo era un humilde director académico. Entonces, verdad es que te diré que ha sido uno de los grandes cambios en mi vida, este máster. Creo que que fue una experiencia interesantísima también por la cantidad de sitios donde se desarrolló, y especialmente como, como sabes, pues especialmente todo lo que habíamos hablado antes, todo lo que fue Florencia, el viaje a Florencia, el desarrollo de parte del máster en Florencia y todo lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? De ese, de, del Renacimiento, ¿no? Volver atrás al Renacimiento para entender retos actuales.
Sí, sí, el lo llamábamos el MBI, de forma coloquial nosotros, ¿no?
Y ese Master Business Innovation.
Y ese máster surgió un poco como complemento al MBA clásico, que es Administración
de
Empresa, ¿no? Y entonces este es más bien innovación. Entonces en la, hay un tema entre administrar y e innovar, hay una tensión muy fuerte, eso se llama ambidestreza organizacional. Entonces el ciclo operacional maneja muy bien la administración, la gestión, y la innovación es un poquito diferente porque hay riesgo, hay incertidumbre, y es que tienes menos certeza en lo que estás haciendo, entonces hay una tensión. Este máster surgió en el año 2010, yo fui alumno en la primera edición y ya me gustó, cuando lo vi anunciado dije, eso es para mí. Estaba construido por módulos de una semana y entonces cada dos meses íbamos a algún sitio. Íbamos a Cambridge en Reino Unido, que es la cuna de la ciencia moderna, íbamos a Florencia en Italia. Luego con el tiempo fuimos yendo a más sitios, incluso a INSEAD en Fontainebleau cerca de París, o también en la zona de Boston. Ahora lo que queda ahora de ese máster sigue yendo a ese sitio, ¿no? Es un máster que enseguida alcanzó uno de los primeros puestos. No había rankings oficiales, pero en los que había se posicionó como de los mejores del mundo, porque estaba dirigido a directores de innovación, directoras, pero también directores generales, consultores, doctorados. La edad media era de 40 años y era gente que tenía una inquietud con el tema de la intuición profesional, ¿no? Y entonces ese máster yo lo hice como alumno y me cambió la vida, y luego me ofrecieron llevarlo y lo estuve llevando hasta el 2020 más o menos con el COVID.
¿Cuánto duraba el máster? ¿Nueve meses?
Inicialmente duraba un año y luego lo ampliamos a un año y medio, porque con los máster tienes que mirar lo que llaman las FTs, que es el método de cálculo de créditos por el sistema europeo, y al final duraba un año y medio. Y ese máster, lo que sucedió son varias cosas. Una es que se dividió en dos tramos. Había un tramo acelerado, que es el que todavía existe, que se llama BIP, que ahora lo dirige Guillermo Dorronsoro y Coldo. Ellos también están en Deusto. Y ese es un tramo donde, digamos, haces como una versión rápida de lo que tienes que saber de verdad para poder innovar de forma profesional. Y luego la otra versión, que era con muchas salidas, pues no pudimos seguir haciendo por el COVID. Entonces ahí lo tuvimos que repensar. También cambió
online,
todo.
¿Online?
Es que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Hay que ir a Florencia, hay que estar en Florencia y entender lo que pasa ahí. ¿Cómo me cambió a mí ese programa? Yo iba a hacer Bellas Artes y al final hice Empresariales. Estudié en Estados Unidos, primero el grado, luego un MBA en Reino Unido, luego un doctorado en Reino Unido y acabé en el mundo de la empresa. Pero realmente yo tengo una cosa latente en mi interior, que es arte, es cultura y arte. Y cuando hice ese programa en el 2010, después de haber trabajado en empresas como Siemens o el Royal Bank of Scotland o empresas más tipo startups, scale ups como Sherpa Artificial Intelligence, ahí de repente pues salí de Florencia diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que darle una pensada, porque te remueve por dentro lo que pasa ahí. Y entonces hay tres cosas que me quedé con ellas, y quizá ahora le paso la palabra a Raf, que tienen que ver con Florencia. En Florencia cada día hablábamos de un gran personaje. Estábamos con la familia Medici, Lorenzo de Medici, estábamos con Michelangelo, con Leonardo da Vinci, con
la cuna del Renacimiento,
con Machiavelli, estábamos con Dante, la Divina Comedia. Y entonces hay dos o tres cosas que a mí me removieron hasta hoy. Una es, no hemos venido aquí para hacer cosas pequeñas, que eso es una decisión muy personal, ¿eh? Pero a lo que te decían en el Renacimiento es, no hemos venido aquí para hacer cosas pequeñas. Cosas de impacto y buenas, humanas, ¿eh? No, porque estamos siempre pensando en el bien, por supuesto. Y la otra, que también...
Y con sentido común.
Y otra que se me quedó es la idea de la obra maestra o la masterpiece que cada uno podemos hacer. Porque yo puedo hacer a lo largo de mi vida muchas cosas pequeñitas, o puedo pensar de una forma más unificadora con todo lo que quiero y dejar algo. Entonces ahí entraría un poco en el propósito y el legado a mi nivel, y con humildad. Pero esa idea de la obra especial es algo que recogí en el 2010 y aquí estoy. Y yo no sé si te pasó algo parecido a ti.
Es como una especie de tesis final, ¿no? Esa obra.
Pero eso el máster no te lo pedía, ¿eh? Durante la semana en Florencia estábamos con personas que te contaban todo el Renacimiento. Y tú lo que aprendías del Renacimiento era cómo entendían la vida. Claro. Y entonces eso es lo que te cambiaba. Pero no te cambiaba un profesor con slides explicándote cosas, te cambiaba todo. Te cambiaba la ciudad, los personajes, los profesores. ¿Y qué me pasó después? Ya, entonces lo cuento rápido. En el 2015 empecé de nuevo con el arte. Hice como 10 exposiciones individuales en muy pocos años. Luego empecé con los libros en el 2018, llevo prácticamente 10, pero ahí es cuando ya empecé con mi pasión auténtica, que es la ciencia ficción y Collinion, y ahora yo tengo ya una gran obra maestra pensada en mi cabeza con un marco conceptual que son 37 libros y muchas más cosas, una saga, y estoy camino, acabo de empezar.
Pero te das cuenta que esto viene a raíz de este máster que
viene
has hecho.
Viene desde ahí.
Que fue tal la motivación o el enriquecimiento, ¿no?, que te ha hecho meterte en otras áreas que las tenías como en pausa.
Totalmente.
Y las sacaste en 2018, 2015.
Totalmente.
Maravilla.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, y aparte es que...
A ti también te ha cambiado, ¿no, Raf?
No, a mí me ha cambiado. A mí aparte, es que hay dos cosas. Primero, que el que lo haga una universidad jesuita también tiene un valor añadido dentro de toda la visión, porque ya partes de que de una visión humanista, ¿no? Y partes de...
Con valores
y partes de la excelencia del ser humano, ¿no? Y de la importancia del ser humano. Entonces, eso ya te cambia todo. Eso ya es un cambio importante en cuanto a otros programas, ¿no? Y fíjate, y de esto de Florencia que estábamos hablando, ahí realmente te das cuenta que en el Renacimiento, en esa época en Florencia, cómo ese renacimiento, ese resurgir, cómo realmente se basa en la confianza en el ser humano, que no tienes más que ver, pues por ejemplo, Brunelleschi, ¿no? Cómo realmente se le encomienda el cierre de la Catedral de Florencia, ¿no?, sin saber cómo lo iba a hacer, pero le dan la confianza y dicen, oye, pues tenemos que pensar que no se había hecho una cúpula, que yo sepa, desde Roma, ¿no? Desde entonces, es decir, toda la Edad Media fue como una zona, yo diría, oscura de la humanidad, ¿no? Realmente no se hizo nada importante, y de repente hay un resurgir, un florecimiento que se basa además todo en la confianza en el ser humano, en decir, puede hacerlo, ¿no? Vale. Ese puede hacerlo es muy importante.
Totalmente, sí, mira, esa historia de la cúpula te marca, porque también el mejor talento de Europa se veía atraído por esa ciudad maravillosa que tendría, yo qué sé, 80.000 habitantes o los que tuviese. Habíamos pasado por los 1000 años de lo que llaman la época más oscura, donde se había perdido el conocimiento, y también la peste negra había diezmado casi un tercio de la población europea. O sea, estábamos muy mal, y de repente surgió esa pequeña luz en esa pequeña ciudad. En parte dicen mucho por la familia de Medici, Lorenzo de Medici, porque entendió que él no tenía que hacer más que nutrir el talento y combinarlo y promoverlo y facilitarlo, ¿no? Y entonces esa confianza que dice Raf viene un poco de ahí, ¿no? Y entonces,
¿cuánto tiempo estuvisteis en Florencia?
Una semana. Pero yo iba todos los años una semana como director académico. O sea que
Es una semana...
¡Qué suerte!
Pero es una semana muy intensa,
¿no?
Y
me
muy
imagino,
interesante. Y muy interesante.
Sí.
¿Y Cambridge? ¿Hay algo que puedan rescatar también? ¿O de
bueno,
otras
lo de Cambridge
ciudades?
Es una cosa increíble. Cambridge, cuando llegas ahí, entiendes que maneja muy bien lo que llamamos en el mundo moderno la innovación abierta y ecosistemas complejos, porque ellos lo que es la triple hélice clásica de la innovación, que es el sector público, privado y educativo, junto con el capital riesgo y las incubadoras, aceleradoras y todas estas nuevas piezas, ahí lo manejan muy, muy, muy bien. O sea, que la universidad, que es una de las 4 top en teoría en premios Nobel, y además hay un edificio que cuando vas visitando todo lo que hay por ahí te dicen, mira, aquí se inventó la ciencia moderna, ¿no? Y luego lo miras en libros y realmente pues ahí pasó mucho, ¿no? Ten en cuenta que te cruzas con estatuas de Newton, de Alan Turing, de una gente increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en Cambridge? Que hay un nivel académico que es impresionante, y sin embargo también hay una humildad, hay unas ganas de compartir, de colaborar. Cualquier profesor se pone a hablar contigo de cosas súper interesantes y al final dices, oye, qué maravilla estar aquí, ¿no? Entonces es una ciudad donde esas tres vertientes, público, privado y educativo, hacen que, digamos, el conocimiento posible se transfiera con éxito hasta el final.
Tenemos que despedir el programa, se nos va el tiempo, pero me tienen que decir algún mensaje final, algún sueño que tengan del futuro. No hemos hablado de Califa, de la tu exposición. Ah, rápidamente, Paco.
Vale, yo termino con eso. Bueno, estuvimos juntos, fue por un proyecto que tenemos conjuntamente que se llama Paradigma, que es dentro del mundo de la criptoeconomía y los NFTs. Tenemos una empresa, un proyecto, y fuimos invitados 2 días, y como parte del proyecto había una exposición con otros 2 compañeros que tenemos, Diego y Manu, y yo tuve la oportunidad de exponer en el Burj Khalifa 7 obras emblemáticas culturales, que fue un proyecto muy especial, ¿no? Que vivimos
obra
juntos.
Digital,
obra digital, sí.
No, absolutamente. Fue interesantísimo, un viaje fantástico. Además, estábamos en hablando de NFTs por primera vez, investigando todo lo que tenía que ver con ese mundo. Estábamos en la época también muy más del blockchain, ¿no? Se hablaba entonces más de blockchain que lo que es, que ahora, claro, ahora se habla solo de IA prácticamente. Pero bueno, yo el mensaje que doy es un mensaje de optimismo y de que estamos viviendo una época interesantísima y una época de profundísimos cambios en todo. Ya la forma de trabajar se nota y va a haber unos cambios sociales gigantescos. Entonces, ojalá todos sepamos llevar esto de la mejor manera posible, ¿no?
Y se aproveche, ¿no? De todas formas. Gracias, Ras.
Muchas gracias.
Rafael Chelala arriba. Paco, cuéntanos, por favor, tu mensaje, tu sueño de futuro.
Bueno, yo, poco relacionado con estos libros, ¿eh? Intuir el futuro es tener esa sensibilidad para poder prever qué puede venir, qué puede pasar, ¿no? Y capturarlo. Brújula interior, Brújula interior, que es en lo que estoy ahora, es como quizás encontrar de nuevo la dirección, el camino, cuando a veces la perdemos un poco. Y luego Ascenso a la Cima, que es el tercero, que será, yo creo, que para el año que viene. Ese tiene que ver con cómo hacer para conseguir hacer las cosas mejor, con más impacto, llegar más lejos, más alto, ¿no? Si quieres, porque no todos tenemos que hacer lo mismo. Y, por ejemplo, yo conozco gente que me dice, es que yo no tengo ningún, ¿sabes?, ningún interés en tener que triunfar y cosas así. Entonces, cada uno en su nivel, intentar llevar la vida lo mejor posible, de forma humana, ¿no?, y aprovechándolo todo.
Exacto, cada uno con lo que le guste, ¿no? Que quiera potenciar.
Exacto.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido, don Paco Bri, don Rafael Chelala. Qué honor haber conversado con vosotros. Hemos aprendido, ha sido un programa muy nutriente. Estaba leyendo aquí lo de intuir el futuro, una travesía por el arte de intuir, comprender y dar forma a aquello que aún no ha nacido. Cruce vivo de ciencia, espiritualidad y visión interior. Qué importante. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Síganos en nuestras, hagan comentarios de nuestros invitados, que son, oye, fabulosos. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción, Laura Alburquerque.